Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Estamos preparados ya, comienza un tiempo de radio y comunicación a esta hora de la mañana con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios en directo, son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Y hablando de salud y de sanidad, en todos los rincones de España he sido testigo hoy, en una cafetería en Madrid, incluso también en el metro de Madrid, puede ocurrir en cualquier lugar de Ávila, de La Coruña, de Málaga, de Sevilla, de Las Palmas de Gran Canaria, que la gente se pregunta, oye, ¿cómo va eso de Muface? Los familiares, sobre todo los mayores, los hijos preocupados por los padres que estaban integrados en Muface y ahora tienen que tomar la decisión. Y en relación a si son mayores, a partir de 50 años, en fin, hay que valorar muchas cosas. Pero la gente pregunta, ¿qué pasa con Muface? Bueno, pues seguimos a la espera, de que el gobierno presente una nueva oferta de licitación para el nuevo concierto de Muface después de que la semana pasada conociéramos que ni Adeslas, ni Asisa, ni DKV estaban dispuestas a continuar con la subida del 17,12% que se les había presentado en esa propuesta. El gobierno, a través del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, ha asegurado en diferentes ocasiones ya a los sindicatos que iba a presentar esa nueva oferta más atractiva para las compañías aseguradoras. Eso se supone que es lo que viene a continuación, de la cual a estas horas no se sabe nada, a las 17 de este día de noviembre. Y mandaban un mensaje también de tranquilidad al garantizar la continuidad de las prestaciones sanitarias para el colectivo mutualista desde el gobierno en virtud de la posibilidad de prórroga marcada en la ley de contratos del sector público. Mientras, miles de funcionarios han salido esta semana a las calles para reivindicar que el gobierno retome las negociaciones y reclamar al menos que el aumento de la prima llegue al 24%, y a la espera de novedades, la noticia está en la arena política. Sanidad y política, política y sanidad, lo venimos hablando en los últimos 10 años aquí en este programa, con otra andanada de ataques entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Asamblea, lo vamos a escuchar, no se lo pierda, en unos instantes, y la propia ministra de Sanidad. Se cruzan mensajes en un tenso pleno de la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso acusó directamente a Mónica García de hacer el desindicalista nuevamente y de buscar colapsar el sistema público a través de la eliminación del mutualismo. La ministra le contestó, al contrario que Díaz Ayuso, ella se siente orgullosa, dijo, de la sanidad pública, que según ha manifestado estaría eventualmente preparada para la absorción de toda esa población. Es más, ha defendido incluso también, lo van a escuchar en unos instantes, que el 1,5 millones de funcionarios de Muface recibirán un servicio mejor al poder acceder a la atención primaria. Un servicio mejor, ha dicho la ministra. ¿Tenemos alguna novedad sobre este asunto? Se ha vuelto a subir el tono en la guerra de la ministra y la consejería de Madrid. La presidenta madrileña acusa al gobierno de utilizar Muface. Díaz Ayuso ponía también el acento en la pérdida de entre 35.000 y 39.000 empleos en el sector de la salud. Y todo eso lo vamos a comentar en la tertulia con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño y con Luis, en este caso desde ASPE, que nos van a acompañar con todos ustedes enseguida en esta tertulia de la mañana, en este primer café de la mañana que vamos a tener con todos ustedes aquí en Valor Salud enseguida.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Saludamos ya a nuestros contertulios. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Pues aquí seguimos.
Caldeadito está el asunto.
Seguimos con Muface. En fin.
Vamos a ver qué os parecen las declaraciones que seguidos voy a poner. Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi, experto también en políticas sanitarias. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días, pues aquí estamos. Como dice Nacho, siguiente capítulo de la nueva temporada de Mufasa.
Exactamente. Y creo que está Luis Bendicuti, también secretario de la patronal de la sanidad privada en España, que ya ha regresado de Bruselas, ¿no, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Con vosotros, también expectantes a ver qué ocurrirá el 1 de enero con el sistema Mufasa.
Bueno, de momento, a estas horas vamos a, iba a decir, tranquilizar a todos los que haya que tranquilizar, a las 10 y 10, 9 y 10, no tienen ustedes, yo al menos no, pero no tienen ustedes ninguna novedad de Mufasa, ¿no? A esta hora de la mañana. Nacho.
Tristemente no. Uh-huh. Por lo menos ninguna buena.
Uh-huh. Luis.
No, ninguna. Sabemos que Mufasa ha firmado garantizar la asistencia sanitaria de los mutualistas. Sabemos que el 1 de enero, de una forma u otra, seguirán teniendo derecho a esta asistencia. La cuestión está en qué ocurrirá en el futuro, ¿no? El futuro es muy incierto, pero yo estoy convencido de que entre todos conseguiremos llegar a un acuerdo para darle continuidad a un modelo de éxito como es Mufasa.
Antonio Burgueño, tu opinión.
Pues que hoy publica Vox Populi otro dato más para preguntarse algunas cosas. ¿Qué está pasando en Mufasa que salga a subasta algunos edificios de Mufasa? Otro aliciente más para seguir preguntándonos, pues claro, afecta al asunto financiero, claro, sí. Evidentemente.
Antonio, sin oír eso, yo no lo había leído, pero tú lo has informado. Pero claro, el 1 de enero va a seguir todo prácticamente igual, porque se va a prorrogar y va a seguir recibiendo esa asistencia. Pero es que la sensación que puede estar dándonos es que lo que se está anunciando es la desaparición de Mufasa. Uh-huh. Ahí lo dejo.
Sí, y se ha dicho ya en esta tertulia varias veces. ¿Habéis seguido el tono político de esta semana? Luego hablamos de ideología y de ideopolítica en esta tertulia. Venimos hablando los últimos 10 años. Pero por un lado, en un tenso pleno, decía yo al comienzo del programa en la Asamblea de Madrid. Bueno, las declaraciones son largas, ¿eh? De más de 3 minutos hemos cogido alguna parte de Isabel Díaz Ayuso, que acusaba directamente, la van a escuchar, a Mónica García de hacer de sindicalista nuevamente y de buscar colapsar el sistema público a través de la eliminación del mutualismo. Ya digo que fue un pleno bastante intenso, donde la propia presidenta sacó asunto Mufasa. Y realmente estuvo muy caldeado políticamente este tono con la salud y la sanidad. Vamos a escuchar a la presidenta.
Tenemos a una ministra que solamente está haciendo de sindicalista nuevamente y que ha sido capaz de boicotear un hospital público con pacientes dentro. Y esta persona lo único que está haciendo es jugar con la preocupación y con la salud de millones de ciudadanos y de funcionarios. Porque ha de saberse que 1,5 millones de funcionarios van a quedarse... van a poder perder su asistencia sanitaria. Y, por tanto, eso significa que ya la Comunidad de Madrid, que en 2023 tuvo 125.000 nuevas tarjetas sanitarias, tendrían que afrontar de golpe unas 236.000. Es decir, buscan colapsar el sistema público, también en la sanidad, para reventarnos en Madrid.
Bueno, es el corazón de las declaraciones. También habló de problema de empleo. Evidentemente, La ministra, por su parte, ha contestado también al contrario que Díaz Ayuso, y ella se siente orgulloso, en una larga cambiada, nunca mejor dicho, se sentía orgullosa de la sanidad pública, que según ha manifestado estaría eventualmente preparada para la absorción de toda esta población.
La señora Ayuso no está muy orgullosa de su sanidad pública y considerará que ese 2,4% de población que iría a su sanidad pública, pues que no podría asumirla, porque supongo que será consciente de que tiene la sanidad hecha unos zorros. Desde el Ministerio de Sanidad nosotros estamos orgullosos y, por supuesto, que si, bueno, pues por las circunstancias que sea, al final hay que absorber a esa población. El Sistema Nacional de Salud es un Sistema Nacional de Salud robusto que puede dar servicio, como no, y estaríamos orgullosísimos de dar el servicio también a nuestros servidores públicos y a nuestros funcionarios.
El papel todo lo aguanta, ¿eh? El papel
todo lo
aguanta, pero como ven, declaraciones totalmente, evidentemente opuestas. ¿Qué opinan
ustedes? La ministra se contradice porque dice que está hecho unos zorros en Madrid y dice que no, está segura que no hay problema de saberlo. Pues una cosa la contraria, las dos cosas no pueden ser. Es imposible. O está hecho unos zorros y entonces no puede, y mando a una sanidad hecha unos zorros, la pública que tiene Ayuso, le mando a los pacientes de Mufase, que entonces es una responsabilidad, o es fantástica, y por tanto no tengo este problema, que estamos todos muy orgullosos de su sanidad, y le voy a meter unos cuantos más. No lo entiendo, la verdad.
A mí se me ocurren dos cosas sencillitas. La primera, está clarísimo que los funcionarios van a seguir teniendo asistencia sanitaria. Yo eso no tengo ninguna duda. No sé dónde, pero la van a tener. Y segundo, puede estar todo lo orgullosa que quiera de la sanidad pública. Yo también lo estoy y lo he estado más en otros tiempos anteriores. Pero lo que no se puede es sacar pecho de esa manera, teniendo en cuenta la situación en que está la sanidad pública. ¿Cómo están las listas de espera, Antonio? ¿4 millones?
Sí, eso. ¿4 millones? Para primera consulta, solo para primera consulta y diga, segundas consultas, prueba diagnóstica, madre de Dios.
Sí, y 800.000 intervenciones quirúrgicas, ahí es nada. Entonces, vamos a ver, claro que lo puede y les atenderá. Lo que no dice es cuándo. ¿Cuándo va a atender a los que puedan entrar de Mufase más y cuándo nos va a atender a los demás que ya estamos dentro? Hombre, está claro que es pelea política y palabras baratas. No hay
pensando en el paciente, Luis, y tú estás en la sanidad privada, pero pensando en el paciente, cuando el paciente escucha esto, no sé sí, por dónde lo derivamos, ¿eh?
Yo os estaba escuchando y me estaba riendo hacia adentro, ¿no? Es sorprendente escuchar a la ministra decir que, bueno, que es solo un 2% de la población y que el sector público, el Sistema Nacional de Salud Público lo absorbería a estas personas porque es un sistema muy robusto. Yo no sé si la ministra sabe que hay millones de personas, de pacientes esperando a ser tratado por un médico, a ser atendido por un médico en una consulta de especialista o incluso a ser intervenido en un quirófano, ¿no? Decisiones de este tipo las pagan los pacientes. Es decir, cuando vamos a un hospital público, yo creo que todos somos usuarios de la sanidad pública, de una forma u otra, no lo pagamos con dinero de nuestro bolsillo, lo pagamos con tiempo, ¿no? Y la lista de espera es el coste que pagan los ciudadanos para al ser atendidos en nuestra sanidad pública. Entonces, eso que está diciendo la ministra significa que le está diciendo a los ciudadanos que, oiga, son ustedes los que van a pagar esta decisión y cómo lo van a pagar con su tiempo, un tiempo que muchas veces es trascendental, ¿no? Porque estamos hablando de asistencia sanitaria y estamos hablando de enfermedades. Entonces, creo que no hay que darle más vuelta de hoja. Creo que es que subyace una cuestión ideológica en todo esto, porque los números están ahí y demuestran que el sistema es rentable, que el sistema es eficiente, mejor dicho, ¿no? Y solo subyace detrás una cuestión ideológica sobre el modelo de asistencia sanitaria, si vamos hacia un sitio o hacia otro, y en eso estamos, creo yo.
Luis, esto no es más que cuestiones de ideología, efectivamente, y muchas de las que ahora nos hace el Ministerio de Sanidad. Pero déjame hacer una puntualización un poco. La sanidad la estamos pagando, que no es gratis para nadie. Es que pagamos las cuotas de la seguridad social, la cuota de trabajador y la cuota de empresa, que son un costo salarial importantísimo. Que es que pagamos el IVA, el IRPF y algún impuesto más que directamente van a financiar la sanidad. La estamos pagando todos los días, que no es gratis, que no es gratis. Para nadie.
Luis, has estado en Europa, en Bruselas, con colegas europeos de la sanidad privada y encima habéis tenido reuniones esta semana, en fin, también para analizar la IA en la sanidad privada. No sé qué se comenta, porque en Mufase sale en las cafeterías, sale en el metro, salen en todos sitios, como yo he podido ver esta mañana, pues en el sector no te digo nada, ¿no?
Desde luego, estuve en la reunión europea de las asociaciones de hospitales privados y uno de los temas que tratamos en esa reunión y que planteamos desde la Asociación Española fue esta, ¿no? Trasladamos qué estaba ocurriendo con Mufase y nos hicieron muchas preguntas respecto al modelo, el cual generó mucho interés y les estamos planteando la situación, ¿no? Y ellos desde luego lo veían preocupante, ¿no? Cómo un sistema público podía, digamos, asumir una demanda asistencial de más de 1 millón de personas casi de la noche a la mañana, ¿verdad? En estas reuniones solemos tratar temas de preocupación común y cuando vas a estas reuniones te das cuenta de que muchas veces los problemas son los mismos en distintas latitudes, ¿no? En las casas de profesionales, la relación con el sector público. O sea, esto se va repitiendo en cada uno de los países de nuestro entorno y son siempre muy muy enriquecedoras. En este caso, una cosa muy curiosa que ocurrió en esta reunión es que uh-huh. se incorporó la Asociación Ucraniana de Hospitales Privados y nos trasladaban cuál era la situación allí. Una situación de relativa normalidad dentro de la guerra, ¿no? Nos contaban que las clínicas, los hospitales seguían haciendo grandes esfuerzos por seguir abiertas y muchos negocios, ¿no? De personas que seguían en este país en guerra y que pese a que de vez en cuando tenían que bajar a sus refugios porque había algún tipo de ataque, pues cuando eso pasaba volvían a una nueva normalidad que decían ellos y era digamos muy muy sorprendente cómo hacemos muchos esfuerzos, ¿verdad? Para situaciones muy muy desalentadoras como las que están sufriendo ahora mismo en Ucrania, pues tratar de hacer que la vida siga, ¿no?
Antonio, sobre esto que cerramos página de Muface, ¿algo más?
No, de Muface nada más. Me está encantando el comentario de Ucrania. Me parece muy interesante. Sí. Porque es adaptarse y sobreponerse, ¿no? Y adaptarse a las cosas, ¿no? Bueno, muy fácil, como decía Luis, es que es una guerra política. Quieren que haga muy fácil, no pueden de frente y estaban intentando hacerlo, como hemos comentado otras veces, despacito. Como las aseguras se les han plantado, pues ahora hay un problema que a ver cómo se suelve.
Estamos a 15 días, de los polvorones. De las luces de Navidad, bueno, las luces de Navidad antes, de los villancicos, sí. 31 de diciembre es el plazo, ¿no?
En Vigo empezarán pronto, digo yo, con las luces, digo.
Pero que digo que esto, la semana que viene hay que saber, tendremos que saber alguna cosa ya, ¿no? Me imagino.
No sé qué plazo manejan los políticos, igual
antes hay algún anuncio como el del otro día de que se elimina la exención de no sé qué sobre los seguros o alguna otra cosita para que, en fin.
Y por cierto, he leído bien, Nacho, que la ministra la han elegido a nivel de la Organización Mundial de la Salud como ejecutiva en alguna comisión.
Sí, andaba detrás de colocarse por allí, buscarse, y sí, y la noticia que hay, que dicen que es desde el 31 de octubre, pero que por respeto a lo que ha pasado en Valencia no lo habían dicho hasta ahora, creo que viene así la noticia, y que entra en esa comisión ejecutiva de la Asamblea de Sanidad de la OMS.
Bueno, pues...
Oye, hablando internacional...
Para algo no va a tener tiempo.
Deberían tomar nota, ya que estamos en internacional, los ingleses, les han dicho los directores de hospitales al gobierno inglés que hay que cambiar las cosas, que esto no... que no pueden absorber la lista de espera, que es imposible. Y es un gobierno de izquierda, no sé.
Podría aprovechar ya para marcharse del todo a la comisión de la OMS, claro. Y quedarse allí. Podría ser primera solución. Peor no hay.
El problema de los modelos que tenemos de entrada libre, que tienes que asumir una cierta lista de espera, que es positivo para ganar eficiencia, pero hombre, una cierta y unos tiempos razonables. No un sistema de cada vez con las semanas, aunque se están haciendo muchos esfuerzos por disminuirlo por parte de las comunidades autónomas, todo hay que decirlo. Se está tomando decisiones, lo que pasa que es que no le está arriendo la ganancia, no porque no sepan, es que es muy complicado, muy difícil, porque es como un ecualizador. Cuando subes una cosa, se te baja la otra, y al revés, ¿no?
Pues mire usted que yo no quiero ser ni pesimista ni optimista ni nada con este comentario, pero sí hacerme esa reflexión. A los tres es la última que le pregunto, cerramos este asunto por si hay algo más. Pero miren que llevamos, vamos a cumplir 10 años de este programa de Valor Salud. Bueno, no solo lo vamos a cumplir, sino que lo vamos a celebrar a partir de enero, que se cumplen esos 10 años. Y asuntos como la colaboración público-privada, la escasez de profesionales, todo el tema de los recursos humanos en el sector salud, da la impresión, y no quiero ser pesimista, da la impresión, Nacho, y tú lo conoces bien, bueno, y todos, ¿no?, que no hay movimiento de ficha, que esto es un movimiento de partido, sí, de ministros, sí, pero de ficha, los pacientes siguen siendo pacientes, las listas de espera siguen siendo listas de espera, no sé qué soluciones.
Sí, pero no solo de 10 años, que cuando empezamos a hablar de esto, bueno, hace 10 años era de 20 o 30 anteriores.
Claro, digo desde que estamos en esta en este espacio.
Esto tiene una historia muy larga sin soluciones. Aparte de darnos cuenta de eso y que estamos usando herramientas de un un pasado muy pasado que es muy difícil que nos sirvan en el momento de hoy, y eso había que hacerse conscientes. Desde luego, lo que está claro es que estamos ante un grave problema de organización y gestión que tiene que ser afrontado de una manera seria, profunda y valiente. Y yo creo que ese es uno de los temas por los cuales algunos de esos problemas no se resuelven. Templemos con ese nuevo estatuto que se está preparando de personal estatutario, ¿no? A ver si está ahí la solución o no, difícilmente, en fin. Y otra serie de cosas de las listas de espera, qué decir. O sea, pero es que estamos ante problemas muy graves de gestión, de la gestión sanitaria y de la organización, que no se afrontan como se debían afrontar. Esto no es solo cuestión de más y más personal. Sí que es cuestión de más dinero, pero por más dinero que se meta, esto es, si seguimos haciendo lo mismo de la misma manera, esto va a seguir con el mismo resultado. Así de sencillo.
Luis, desde la patronal, antes de despedirte, ¿alguna reflexión más que quieras comentar o algún asunto más?
Nada, al hilo de lo que decíais. 20 años, más de 20 años con la misma regulación, más de 20 años digamos, pensando de la misma forma en un mundo que ha cambiado absolutamente en este tiempo, ¿verdad? Sí, sí,
sí. Antonio, ¿alguna cuestión más?
Sí, un chascarrillo. Es que el problema ha existido, como decía Nacho, y lo saben muy bien de primera mano, de siempre, pero había un pacto no escrito que decían: oye, si tú tienes el problema en el País Vasco, tú en Cataluña, el mismo problema tengo yo aquí, tú allí, mejor no nos vamos a hacer daño. No lo saquemos al debate político, porque tenemos los mismos problemas y necesitamos las mismas soluciones. En el terreno de la micro, pues encontraron el problema. Y decidieron en algún momento alguien empezar a hacer guerra política con esto y la cosa pues se complicó más de lo que estaba, ¿no?
Muy bien, pues primer café de la mañana con no nos ha dado tiempo a tocar más temas porque es el tema. Muface, con todos las declaraciones políticas que han visto, con todas las soluciones. Vamos a seguir al detalle, evidentemente, aquí en cuanto ocurra se lo contamos en Capital Radio y también en este programa Valor Salud, y seguramente el viernes que viene tendremos novedades. Espero que algunas más que las solo políticas. Vamos a la pausa de las 10:30 y como siempre hacemos. Luis, gracias por estar con nosotros. Buena semana.
Muchas gracias. Buena semana.
Un abrazo. Gracias a todos los hombres y mujeres de ASPE y también enseguida se quedan con nosotros Nacho Nieto y Antonio Burgueño y continuamos este programa hasta las 11 con muchas novedades en materia de salud y sanidad.
Pelota, ventana, como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:30, las 11:30 en las Islas Canarias. Salud y sanidad en la primera hora de las 10 a las 11 de la mañana aquí en Capital Radio, todos los viernes en los últimos años. Con un equipo de profesionales magnífico que acompañan pues a este servidor que lo que pretende es hacer un programa de otra forma, contado de otra forma. Transmitido, si es posible, a través de nuestros contertulios, con colaboraciones, con expertos que van a tener trascendencia también a partir de el próximo curso en el 2025, donde Valor Salud cumple 10 años. Por cierto, en Sedisa siempre estamos muy cerca de todos ellos. Hablamos de directivos, gestión del sector sanitario. Ya está abierto el plazo de inscripción para la segunda edición del Máster en Formación Permanente en Gestión y Dirección de Servicios de Admisión y Documentación Clínica. Es un máster que pone en marcha la Fundación Sedisa junto a la Universidad Europea de Madrid. Tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de la escasez de profesionales en una de las funciones claves dentro de la estructura hospitalaria y a la que, sin embargo, no se le da toda la importancia que le corresponde. De la mano de un gran equipo de expertos, los alumnos conocerán desde la perspectiva práctica todos los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar un cargo en el servicio de admisión y documentación de la clínica. Y es mejor que hasta ahora nos lo cuente de primera mano Rafael López Iglesias, que es miembro de la Junta Directiva de Sedisa y director del máster GEDISA. Querido Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias.
Gracias a vosotros. ¿Qué es lo más importante o lo que tú destacarías de este máster GEDISA de cara a la profesionalización del sector? ¿Por qué es necesario este tipo de formación?
Bueno, como muy bien has dicho al principio, desde Sedisa tenemos un objetivo, por un lado, de profesionalización de la función directiva y, por otro lado, la formación. Y dentro de la formación tenemos algunos másteres y uno es precisamente el acrónimo que acabas de decir, GEDISA, que es Gestión y Dirección de los Servicios de Admisión. La importancia de este máster va por dos líneas. La primera y más importante es que hay un núcleo, una esfera de profesionales dentro de los hospitales que son unos grandes desconocidos, que son los médicos y la enfermería de los servicios de admisión, que mueven el hospital realmente, y esta gente tiene una necesidad formativa de ponerse al día, de actualizarse, y luego hay gente que está empezando, profesionales que están empezando a trabajar en los servicios de admisión, y había una carencia formativa. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido cubrir este espacio, cubrir esta necesidad formativa para todo este amplio sector de los servicios de admisión y documentación clínica que están en todos los hospitales de nuestro país y que son unos grandes desconocidos. Y por lo tanto también lo que queremos es darles visibilidad, importancia y reconocimiento de su función.
¿Qué competencias, habilidades son necesarias para la gestión de los servicios de admisión y documentación clínica? Para que lo sepan todos nuestros seguidores.
Sí, los servicios de admisión son, digamos, como una especie de torre de control en el aeropuerto. Por lo tanto, tienen que conocer los procesos y procedimientos que se realizan en el hospital, desde consultas externas, pruebas diagnósticas, hospitalización, urgencias, cirugía, y además también todo el tema de la documentación clínica, todo el tema de las historias de los pacientes, las citaciones, los ingresos. Por lo tanto, las competencias van encaminadas hasta a este desarrollo y conocimiento y perfeccionamiento de los procesos que cualquier servicio de admisión desarrolla en su quehacer diario. Además, el servicio de admisión es un servicio de apoyo a la dirección del de los centros, a los profesionales, cuando un profesional está haciendo una tesis doctoral o un trabajo clínico o un trabajo de investigación, siempre demandan a los servicios de admisión documentación, datos, cualquier tipo de cuestiones que figuran en la historia clínica, y también se las aportamos.
Desde estamos, yo creo que ya en la segunda edición de este máster, corrígeme, ¿habéis notado desde SERISA un aumento en la demanda en esta especialidad?
Fíjate, lo que hemos notado ha sido una cosa curiosa. En la primera edición, que tuvimos 25 alumnos, lo que nos estaban demandando los directivos, los gerentes, es que le mandáramos alumnos, que le mandáramos nosotros alumnos a ellos para que fueran a trabajar a los hospitales. E incluso en esta edición yo tengo compañeros que me dicen, oye, cuando terminen, por favor, que se pongan en contacto conmigo porque necesito médicos de admisión o personal de admisión. En esta edición, en la segunda edición, estamos poco más o menos, no ha aumentado, uh-huh. Pero yo creo que hemos hecho una inversión a medio y largo plazo y creo que irá en aumento. Precisamente desde aquí yo hago una llamada a aquellos que me estén oyendo, porque el plazo de matrícula todavía está abierto, todavía tenemos plazas y por lo tanto pueden inscribirse en nuestro máster. Pero es curioso que la demanda de los gestores, de los gerentes, de los directores de los hospitales, es mándame a algún profesional para dirigirme servicio de admisión, porque realmente hay un vacío, ¿eh? Ahora mismo hay mucha gente que se está jubilando y, como en todas las áreas uh-huh. de la medicina y todas las especialidades, en esta también hay una carencia importante de profesionales.
Rafael, en concreto, el perfil de los profesionales que deciden cursar este máster, ¿cuál es? ¿A qué otros perfiles pueden interesar también?
Mira, fundamentalmente son médicos y enfermeras, ¿no? Médicos del servicio de admisión, que es la categoría está creada, la categoría de médico de admisión y documentación clínica. También hay enfermeras, el personal de enfermería, muy importante en los servicios de admisión, el papel de la enfermería en el tema de control de camas, hospitalización, control de cuidados, etcétera. Pero también pueden formar parte y pueden cursar este máster cualquier persona que esté interesada, es decir, profesionales del sector que tengan interés en conocer cómo funcionan los servicios de admisión y documentación clínica, incluso profesionales no sanitarios, ingenieros, informáticos, cualquier otro personal que esté interesado en este campo, ¿eh? De todas las formas, cualquier persona que esté interesada, a través de nuestra página web de SERISA, ahí aparece el máster y ahí se ve el programa, las características y las condiciones del máster.
Hemos mencionado algo, pero por último, con un claustro, me imagino, de profesionales de primer nivel, y qué importante es contar también con grandes profesionales que transmitan el contenido y también la experiencia, ¿no, Rafael?
Sí, mira, nosotros en el primer máster hicimos algo que yo creo que es novedoso, y es que lo quisimos hacer eminentemente práctico, el máster, no solo teórico, sino también el máster tiene prácticas en los hospitales, y para ello contactamos pues con los mejores profesionales, que además son compañeros nuestros, son compañeros de trabajo, y por lo tanto contactamos con jefes de servicio de admisión, con personas y médicos y enfermeras que trabajan en los servicios de admisión, y por lo tanto yo creo que el elenco de profesores que ahora mismo forman parte del máster, que son alrededor de 50, es la gente más preparada, la gente con mayor nivel en nuestro país en el tema que estamos hablando de admisión. También, no solo desde un punto de vista sanitario o de admisión, sino que también tenemos a gente de la dirección de gestión por temas que damos de economía de la salud, y también algún profesional experto en liderazgo, en comunicación, en relaciones humanas, que también nos apoya en el máster. Yo creo que el elenco de profesores merece la pena. De hecho, la evaluación del primer máster ha sido una media al profesor por encima de 9, ¿no? Eso es, los alumnos han puntuado y han evaluado a los profesores con sobresaliente, y estamos muy orgullosos de contar con estos compañeros, con estos profesores que nos ayudan a sacar adelante este máster.
Pues enhorabuena, SERISA. Gracias, Rafael López Iglesias, miembro de la Junta Directiva de SERISA y director del máster de GEDISA, porque bueno, no llegan los pacientes, llegan al hospital, los empleados, todo, pero alguien tiene que dirigir el timón, ¿eh? De los hospitales y, en este caso, de departamentos donde, tú lo has dicho, ¿eh?, hay gente que se va jubilando, y luego hablamos de escasez de profesionales, ¿eh?, pero hay gente que se va jubilando y hay que reponer. Y es muy importante para la escalera final de la producción también, a la hora de analizar, bueno, que todo llega al paciente, y el paciente nota la gestión también de un hospital.
Muy bien, pues muchas gracias, como gracias siempre, a vosotros, y enhorabuena, que ya he oído que vais a hacer 10 años, ¿no?
Camino pues estamos, y tú que bueno, lo veas, ¿eh? Y tú que lo veas.
Exacto, muy bien, que lo celebremos.
Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana, Rafael.
Salud.
Gracias.
Salud.
Gracias, salud.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Y afrontamos, y tengo a Nacho Nieto y Antonio Urgueño también para comentar todo esto que vamos a hablar, porque el próximo 28 de noviembre nos hacemos eco en Valor Salud de algunas acciones interesantes. Se va a celebrar en la Fundación Madariaga de Sevilla, de la capital hispalense, la tercera edición de la Jornada Nacional sobre Aspectos Éticos y Legales de los Profesionales Sanitarios. Una sesión organizada por la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, y que está centrada en la ética del cuidado y la búsqueda de respuestas ante los desafíos de la atención sanitaria ante el final de la vida en las personas más vulnerables. Diferentes especialistas en ciencias médicas, éticas y legales van a poder poner encima de la mesa soluciones alternativas a la incertidumbre existente, saben ustedes, en relación entre pacientes y profesionales de la salud ante factores como cierta desatención ética en la formación, la primacía de la tecnología en muchas ocasiones, aunque es importante, o la cronificación también de enfermedades. Creo que tenemos en línea a José Antonio Díez Fernández, que es profesor de Derecho en la UNIR y coordinador general de ANDOC. Nos atiende para hablarnos de esta jornada dirigida a profesionales de la salud, juristas y especialistas en ética. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muy honrado de estar entre vosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, la Asociación para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia, cuéntanos un poco. Yo lo puedo leer, pero cuéntamelo tú y es mucho mejor.
Sí, bueno, muy brevemente. Es una asociación que tiene ya 20 años de existencia, que nació más bien en el ámbito de los farmacéuticos, en Andalucía, luego ya nos hemos extendido por toda España y estamos en contacto con otras instituciones internacionales, y fundamentalmente su fin es defender la libertad de conciencia y profesional de los profesionales sanitarios de todas las especialidades, y en ese sentido pues poner en valor la objeción de conciencia ante pues determinadas prácticas o acciones que nos parece que van contra la deontología o contra la libertad profesional de los médicos, farmacéuticos, enfermeras, etcétera, todas las profesiones de salud.
¿Cuáles consideráis, ahora vamos a la jornada, pero cuáles consideráis que son los principales desafíos éticos que enfrenta la relación médico-paciente en la actualidad?
Sí, bueno, algunos ya los has mencionado. Y evidentemente yo diría que unos cuantos y otros se quedarán en el tintero, pero fundamentalmente yo creo que lo que nosotros vamos a tratar es un poco de repensar en algunos aspectos fundamentales del obrar sanitario, ¿no? No desde, digamos, desde fórmulas ya conocidas, sino hacer una lógica más propositiva, ¿no? Y en ese sentido nos parece que las relaciones entre los profesionales sanitarios y los pacientes pues deben enfocarse a través de una nueva ética, lo que llamaríamos la ética del cuidado, ¿no? Yo creo que está también como muy de actualidad ante todos los acontecimientos y las situaciones dramáticas que hemos vivido en los últimos años, ¿no? El COVID, la situación cada vez de mayor envejecimiento de la población, las enfermedades cronificadas, la tecnificación y también la soledad de tanta gente mayor, como que hace que, digamos, la pura técnica o la pura pues habilidad profesional no sea suficiente para atender y para cuidar a esas personas más vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que hay que repensar desde las necesidades de la sociedad actual en que vivimos, repensar el papel de los profesionales de la salud, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues la jornada pues se va se va a abordar este
28 de noviembre, ¿no?
Eso el 28 es. De noviembre sí. En Sevilla, uh-huh. En un sitio espléndido, en la Fundación Valentín de Madariaga, en sí, pleno señor. Parque de María Luisa, ¿no?
Sí, señor, la conocemos
bueno,
bien.
Pues, la entonces, bueno, pues vamos a abordarlo desde las dos perspectivas, hay muchas más, pero una perspectiva legal, respecto a la normativa, las leyes que tenemos ahora que regulan las relaciones de médico-paciente, la atención a las personas vulnerables, y otra perspectiva ya más asistencial, más médica, pues ver cómo se puede mejorar desde el punto de vista profesional, humano, la atención a todo tipo de pacientes y también a los propios médicos y profesionales que a veces son pacientes ellos mismos o sufren las consecuencias de el estrés y las dificultades de su profesión, ¿no?
Pues mira, José Antonio, esta semana en otro ámbito, en directivos, he estado en Barcelona también con directivos de recursos humanos hablando de la inteligencia artificial, de la transformación, el liderazgo transformacional en los hombres y mujeres de personas. Y yo siempre hablo de qué es el más importante en este caso, si la máquina o el maquinista, ¿no? Si es más importante la tecnología, el conocimiento, el propio médico. ¿Es posible tener, en tu opinión, en este sentido, trasladado al sector de la medicina, es posible lograr un equilibrio entre el avance tecnológico en medicina y la necesidad de un enfoque quizás más humano en la atención al paciente?
Sí, es posible, pero hay que partir de un presupuesto, de una base. Es decir, primero, crear ese interés y hacer también notar a los profesionales que tienen carencias que han de llenar, ¿no? Y creo que primero el profesional tiene que formarse, tiene que capacitarse, tiene que echar una mirada nueva al paciente. Y partiendo de eso, de poner siempre en el centro a la persona, entonces es cuando esa combinación, esa armonía entre habilidades profesionales y técnicas y el uso de las nuevas tecnologías hace que de verdaderamente las profesiones de la salud sean un servicio a la persona y al mismo tiempo enriquezcan al propio profesional y a la sociedad en general. Pero insisto, creo que tenemos que partir de una formación y de una reflexión sobre el sentido de nuestra profesión y sobre el sentido también de las personas que atendemos, sobre esas vidas, esas biografías, esas necesidades que a veces las prisas, la tecnificación, la competencia o la mala situación de la sanidad, los horarios tan a veces extendidos, la poca valoración en tantos aspectos de las profesiones sanitarias, hace que nos distraigamos de lo principal, que son nuestros pacientes, ¿no?
No sé si quieres decir que muchas veces lo hemos pensado, pero muchas veces se prioriza la eficiencia, digo por no ser autocomplaciente, se prioriza la eficiencia y la competitividad en los resultados de la salud. ¿Perjudica esto a la atención a pacientes vulnerables en este caso?
Bueno, yo pienso que sí, porque el paciente vulnerable en principio tiene poco que darte, en el sentido de que a veces pues son enfermedades crónicas, son todas patologías muy repetitivas, muy iguales. Entonces, si todo lo medimos en términos de eficiencia, pues resulta que es fácil que se caiga. Esto ha pasado en el COVID y pasa también en muchas situaciones también de salud, sobre todo cuando se trata de personas mayores, que se produzcan sin querer, ¿no? No, nunca hay una voluntariedad o casi nunca una discriminación, ¿no? Este paciente me interesa porque tiene posibilidades de prosperar, de mejorar, porque interesa para mi investigación, y este otro no me va a aportar nada, ¿no? Uh-huh. Me va a quitar tiempo, me va a hacer pues que cosas que digamos que no van a contar para mi currículum, o que las tendré que hacer fuera de horas, ¿no? Esto es el asunto que hay que tratar de combinar, y eso requiere un repensar y un valorar todavía más esa vocación de servicio que se va poco a poco desdibujando, uh-huh. Pues porque a veces no te compensa en términos utilitaristas, ¿no?
Muy bien. No sé si tiene alguna pregunta Nacho Nieto, Antonio Burgueño, sobre esto, alguna reflexión de nuestros contertulios para nuestro invitado José Antonio Díaz Fernández.
Sí, bueno, Nacho. José Antonio, lo que le quería simplemente decirle una cosa o plantearle, ¿no? Que da la sensación de que, porque yo estaba viendo, dice, bueno, no estamos hablando solo de objeción de conciencia, casi estamos hablando más de conciencia de los profesionales ante los pacientes, ¿no? No solo de la objeción, que parece que podía ser o podía tener otras connotaciones. La objeción es como, no hago esto o no hago lo otro, y lo que estamos haciendo aquí es, bueno, vamos a ver, apelamos a su conciencia para hacer o no hacer ciertas cosas.
Sí, bueno, claro, evidentemente si uno no tiene conciencia no se puede plantear una objeción de conciencia. Y nos preocupa también, esto lo que queremos también resaltar en esta jornada, que convertirnos en, digamos, en tener una actitud como negativa, pensar que la objeción de conciencia es no quiero hacer, no voy a hacer, no estoy dispuesto a hacer, ¿no? No, la objeción de conciencia en medicina está encardinada en el propio juramento hipocrático y está al servicio del paciente, es decir, a no hacer cosas que rechazan tu conciencia o que rechazan también la evidencia científica, ¿no? Y en este sentido, y por dar una última pincelada respecto al final de la vida, pues una de las cuestiones que van a salir es todo el tema de cómo se está implementando y lo que hay detrás de la ley de eutanasia, ¿no? Y de la falta también de cuidados paliativos, del retraso en conseguir ayudas para enfermedades degenerativas. A nosotros nos parece que la eutanasia, pues hay que pensar si es aventurarse por una puerta falsa para dar respuesta a unas situaciones dramáticas vinculadas a la enfermedad, si puede acabar resultando negativa a medio y largo plazo hacia la dignidad humana. Hay otro modo de aproximarse a esas realidades que no sea acabar con la vida del paciente en virtud de su autonomía, ¿no?
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. José Antonio Díaz Fernández, profesor de Derecho de la UNIR y coordinador general de ANCDOC, Congreso en Sevilla, 28 de noviembre. Hemos hablado con la única institución en Europa dedicada específicamente a la defensa del derecho de la objeción de conciencia en la sanidad. José Antonio, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Otro para vosotros. Muchas gracias por darnos a conocer.
Gracias.
La salud al alza. Valor salud.
Vamos a hablar enseguida de diabetes. Nacho, no sé si querías comentar tú algo.
Sí, yo quería aprovechar que has hablado tú en un momento en la anterior entrevista de la inteligencia artificial. Hay una referencia y tú sabes que uno tiene sus debilidades.
Sí, sí. Se ha reunido con profesionales esta semana.
Sí, he estado oyendo muchas cosas esta semana de inteligencia artificial y quería hacer dos... señalar dos pensamientos, dos cosas. Adelante. Que he oído que me parecen interesantísimas. Una va por arriba, va por mayores, ¿no? Dice que nos pongamos como nos pongamos, entre 3 y 4 años, todo lo que nos pueda parecer ahora de la inteligencia artificial y todas la inteligencia artificial como una herramienta de salud digital, no solo la inteligencia artificial, bueno, pues en 3 o 4 años van a quedar completamente superadas y es que no va a haber otra forma de hacer las cosas. Pero he oído otra dirigida a los profesionales o para que los profesionales estén tranquilos si alguno todavía no está, que es que la inteligencia artificial no va en contra del profesional sanitario. Lo que va a suceder es que quien va a desplazar al profesional sanitario, a un profesional sanitario, va a ser otro profesional sanitario que sea capaz de utilizar esas herramientas, las herramientas de la inteligencia artificial. Y me parece una reflexión interesantísima y que lleva una... Lo hemos dicho otras veces de otra manera, pero esta me pareció muy interesante. La inteligencia artificial no desplazará a profesionales. Serán los mismos profesionales los que desplacen a otros por compañeros que sí tengan esas habilidades y esas competencias.
Dicho queda. Juan Francisco Perán es presidente de la Federación Española de Diabetes. Le damos la bienvenida al programa. Don Juan Francisco, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Día Mundial de Diabetes se celebró este jueves 14 de noviembre. La Federación Española de Diabetes ha publicado su manifiesto anual, a través del cual traslada a la sociedad las principales prioridades. ¿Cuáles son, Juan Francisco? Ya sabe que estamos en la radio.
Sí, efectivamente. Todos los años la Federación Española de Diabetes realiza un manifiesto en el que pone negro sobre blanco cuáles son las principales prioridades del colectivo de las personas con diabetes. Son 10 prioridades. Lógicamente, le voy a
destaque tres o cuatro.
Resumir un poco, sí, efectivamente, le voy a decir las que realmente son las más interesantes. En primer lugar, destacaría la falta de educación diabetológica. Yo creo que esta es la asignatura pendiente. La tecnología ha evolucionado muchísimo y los tratamientos en estos últimos años, y la educación sigue siendo, como digo, esa asignatura pendiente. Necesitamos más profesionales sanitarios, necesitamos más la figura del educador en diabetes, no solo a nivel hospitalario, con una titulación reconocida, y también en atención primaria, que atienda a las personas con diabetes tipo 2, que digamos el grueso del colectivo. Por otro lado, destacaría también la importancia de la participación de los pacientes en la toma de decisiones y especialmente en la compra, en la adquisición de material, de materiales que normalmente se utiliza pues para un buen control de la patología. Y por último, destacaría la falta de equidad en cuanto a acceso a los avances tecnológicos y tratamientos en las diferentes comunidades autónomas. Me gusta puntualizar este tema porque muchos piensan que es una crítica, pero es una crítica constructiva. Somos defensores, fieles defensores de la sanidad pública, y nos alegramos del sistema sanitario. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa, pero sí que es cierto que las competencias siguen siendo en sanidad de las consejerías de salud, y que esto a veces provoca que el paciente tenga acceso a avances tecnológicos y tratamientos en base a su código postal.
Juan Francisco, como nos queda poco tiempo, dígame brevemente, en 25 segundos, si es posible, ¿qué desafío tiene FEDE, desde el punto de vista de la Federación Española de Diabetes, en los próximos meses, después de celebrar este 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes?
Bueno, yo creo que lo más importante, el lema de este año es calidad y bienestar, calidad de vida y bienestar. Yo creo que hay un aspecto muy importante que se debería de tratar, y es humanizar más la sanidad y sobre todo la individualización del tratamiento en base a las experiencias de los propios pacientes.
Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de Diabetes, gracias por estar con nosotros en Valor Salud. Seguiremos muy pendientes de todo.
Muchísimas gracias.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Vamos a ver el fin de semana con buenos ojos. Según estudios recientes en España, uno de cada tres casos de fracaso escolar es debido a un problema visual no detectado. En Clínica Rementería cuentan con una unidad especializada en oftalmología infantil y control de miopía. La detección temprana de patologías como el ojo vago, han oído hablar, la miopía o el estrabismo permiten determinar el tratamiento más efectivo para tratarlas y frenarlas. Clínica Rementería cuenta con estrictas medidas de seguridad e higiene. Infórmese en el 91-308-3838. Repito, 91-308-3838. ClínicaRementería.es. En Clínica Rementería, ya saben, curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Nacho, muchas gracias, que nos tenemos que ir muy rápido. Buen fin de semana.
Pues nada, hasta la próxima.
Antonio Burgueño, gracias por estar con nosotros. Muy buen fin de semana.
Hasta luego, hablamos.
Bueno, pues con estos vacilos de cara a luna nos vamos. Que tengan ustedes un buen día, que disfruten, que se cuiden mucho, y la semana que viene mucho, mucho más, y el fin de semana mucho mejor. Cuídense, adiós, adiós.
Alitos por la noche, las voces vivas del rey.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio.